Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Hay cosas que no tienen solución y son las que más solía decir Mariano José de Larra, que murió un 13 de febrero como hoy. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas van a abrir este jueves con especial alegría en Europa, esperando que sea verdad lo que Trump promete, acabar con la guerra de Ucrania. En próximas reuniones ya ha conversado con Putin y con Zelensky. Vienen subiendo los futuros del Eurostox 9 décimas, los del IBEX empiezan a negociarse ahora mismo con una subida de 89 puntos. Son 7 décimas arriba en los 13.000 puntos. Está el IBEX, el futuro del IBEX, 13.010. Además, ayudado por los resultados empresariales que están siendo mejor de lo esperados, aunque no tanto la inflación. La de Estados Unidos es algo más caliente, lo que lleva a pensar que la Reserva Federal se va a tomar efectivamente poca prisa en seguir bajando los tipos de interés. Estados Unidos sigue siendo el gran protagonista, bien sea por este anuncio de Trump de la conversación con Putin y Zelensky, bien sea por el propio trabajo interior que está haciendo el Departamento de Eficiencia, el llamado DOGE o DOGE, que dirige Elon Musk, que está, bueno, dice, hallando enormes cantidades de fraude. Vamos a ver qué impacto puede tener esto en la economía y en la vida americana con nuestro invitado capital, José Manuel Amor, socio director de análisis económico y de mercados de AFI, a quien saludaremos en tan solo un instante. Y hasta que abra la bolsa, vamos a comentar en la gran tertulia de la economía las noticias que vamos a actualizar a continuación, hoy con el presidente del Enguluca, Jesús Varela, con el economista y asesor de organismos políticos, supervisores y bancos, Miguel Yagüe, y con el secretario de la Federación de Servicios Financieros, presidente de la Federación de Servicios Financieros de la Confederación de Cuadros, José Ignacio Gutiérrez.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Pues en el foco de atención, el presidente de Estados Unidos anunciando formalmente que de manera inmediata va a iniciar las conversaciones de paz sobre la guerra de Ucrania con el invasor, con el presidente ruso y con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Miguel.
De hecho, ya ha anunciado un acuerdo con su homólogo ruso para iniciar esas negociaciones de inmediato con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania. A través de su red social ha detallado que el acuerdo con Putin se ha logrado tras una larga y muy productiva llamada telefónica.
Muy buena charla, dice Trump. La gente no sabía realmente cuáles eran los pensamientos del presidente Putin, pero creo que puedo decir con gran confianza que él también quiere que acabe esto. Y es bueno, vamos a trabajar para ponerle fin lo más rápido posible.
Ha dicho también que su primera reunión posiblemente sea en Arabia Saudí. Trump había hablado horas antes con el presidente ucraniano y volvió a llamarle tras la conversación con Putin. Zelensky asegura que también fue una larga charla en la que discutieron muchos detalles.
Una buena y profunda conversación con el presidente Trump. Aprecio el genuino interés del presidente de nuestras oportunidades compartidas y cómo podemos acercar la verdadera paz. Fue una larga conversación. Discutimos muchos detalles, incluidos asuntos diplomáticos, militares y económicos.
Estos últimos porque recibió en Kiev al secretario del Tesoro, a Scott Bessent, que le ha entregado una propuesta de acuerdo en materia económica entre ambos países. Y es que Trump quiere obtener acceso a recursos naturales ucranianos y conseguir hasta 500.000 millones de dólares que cubran su contribución a la defensa de Ucrania.
Y Europa molesta porque a primera vista parece estar quedándose fuera de estas negociaciones. Hoy reunión de los ministros de defensa de la OTAN para hablar de ello.
Efectivamente, en el primer encuentro desde que Trump llegó a la Casa Blanca, los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, España y Polonia ya se han reunido en París y quieren que la paz para Ucrania se alcance teniendo en cuenta a los ucranianos. Aunque Trump no ve que este país pueda llegar a la OTAN, es un punto clave para los europeos, para su propia seguridad, como dice la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock.
Siempre hemos subrayado que se trata del territorio y la integridad soberana de Ucrania, que no puede haber una decisión sobre Ucrania sin Ucrania. Y por tanto, los elementos de paz que hemos estado debatiendo en el último mes han incluido a Ucrania. Y también es muy importante que Europa permanezca unida y estemos preparados para negociaciones comunes.
quieren hablar con Estados Unidos para alcanzar una paz justa y duradera y con garantías fuertes de seguridad.
Escucha lo que viene en Capital Radio. Es posible que hoy Donald Trump firme otra orden ejecutiva para imponer aranceles recíprocos a cualquier país que grave productos americanos.
No ha especificado a cuáles, pero sí ha criticado en reiteradas ocasiones ese 10% que la Unión impone a los automóviles importados, muy por encima del 2,5% que aplica Estados Unidos. En Bruselas, el primer ministro Justin Trudeau busca el apoyo comunitario y defiende la firma de acuerdos comerciales frente a la imposición de aranceles que perjudican a Estados Unidos.
Por cierto, que un juez federal ha permitido al gobierno americano que siga adelante con su plan de ofrecer indemnizaciones a los empleados federales que renuncien a su puesto.
De hecho, un portavoz de la Oficina de Gestión de Personal ha dicho que 75.000 trabajadores ya se han apuntado a la medida, lo que equivale el 3% de la oferta laboral civil. La administración promete pagarles los salarios hasta octubre sin obligarles a trabajar, pero los sindicatos advierten de que la medida no es muy fiable.
Del lado de España, la Comisión Europea ha urgido al país, junto con otros europeos, a que transponga ya la normativa para acelerar la autorización de proyectos de energías renovables.
Y si no les llevará ante la justicia europea, el Ejecutivo ha enviado este dictamen a España, Italia, Chipre, Eslovaquia y Suecia. El segundo paso del procedimiento abierto en septiembre. El objetivo es acelerar el despliegue de renovables para dotar a la Unión de más autonomía energética. También mantiene abierto un expediente a Francia, Países Bajos y Bulgaria por no haber explicado de qué forma que ellos que sí lo han traspuesto, pues va a ayudar a cumplir las exigencias.
Y al tiempo, el Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley que insta al Gobierno a alargar la vida útil de las centrales nucleares. En la agenda, ¿qué tenemos este jueves? Sara Bot, buenos días. Hola. Adelante,
Sara. Buenos días.
Buenos días.
Jueves, y los primeros datos nos llegan de Reino Unido, donde se publica del PIB anual que sube al 1,4% más de lo esperado. En Alemania se conoce el dato definitivo de la tasa de inflación de enero, que baja dos décimas al 2,3%. En la zona euro habrá cifras de producción industrial de diciembre. Además, el BCE publica su informe mensual y la Agencia Internacional de la Energía el del mercado del petróleo. En Estados Unidos se publican las peticiones de subsidio por desempleo y el índice de precios al productor. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al socio director de análisis económico y de mercados de AFI para que nos hable de tu amigo Trump. Todo esto en el día de la Radio Caja. Pero no te preocupes, que no te voy a poner más canciones sobre la radio, que son muchas, pero sí le digo a Félix que
súbeme la radio.
Ya lo sabes, un abrazo de
tus amigos de la radio.
Jeje, feliz día de la radio a todos.
Muchas gracias.
Chao.
Chao, gracias, querida Sara. Feliz día de la radio. Enseguida entramos en nuestro análisis de inteligencia económica y tras él, en la gran tertulia de la economía. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos, pendientes de Valencia, está cortada la A35 por el incendio de un vehículo en el entorno de Montesa en dirección a Valencia capital. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. Y al margen de ello, también pendiente de varios alcances en las carreteras. Uno de ellos de entrada a Madrid por la A42 en Fuenlabrada, otro en Guipúzcoa en la A1 en Andoa en sentido San Sebastián, y ya en Barcelona en la AP7 en las Rocas del Valle en sentido Tarragona. Y además un último en Málaga en la A7 en Calahonda dirección Marbella, que deja más de 5 kilómetros de retención ya en este punto de la A7. Al margen de estos incidentes, encontrarán complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto y Butarque, A42 también ya en Parla, y en la A5 en Alcorcón y Campamento. Además, también tráfico muy intenso ya en Barcelona, de entrada por la A2 en San Joan Despí y la C58 en Moncada. Además, también tráfico denso de entrada a Valencia por la V31 en Silla, y ya en varios puntos de la A7 en Murcia, en el punto hacia la capital murciana, también de salida de Almería en Viator, y ya en Málaga de entrada a la altura del Palo.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora un tiempo para el análisis de inteligencia económica de uno de los hechos más relevantes que se está produciendo en la primera economía del mundo. Hablamos del trabajo de la llamada dirección de eficiencia que Donald Trump ha encargado a Elon Musk y a su equipo. Doge, Dodge, un equipo que ha entrado como elefante en cacharrería, utilizando el refrán castellano, aplicando medidas inmediatas de ajuste de costes. Nos acompaña en Capital Radio José Manuel Amor, socio director de Análisis Económico y de Mercados de AFID, Analistas Financieros Internacionales. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días, Vicente.
Pues ya tenemos la primera audiencia del trabajo que está realizando este equipo de personas. Muy polémica por la forma en la que lo están haciendo. De hecho, es curioso que lo están haciendo con una enorme transparencia. Hemos visto cómo la propia red social de Elon Musk, Twitter X, como se llama ahora, pues ha ido publicando, está publicando detalle por detalle cada contrato que cancelan, lo que dicen encontrar como fraude, y de una manera pues que no estamos acostumbrados a ver. Como observador, ¿qué primeras impresiones tienes, José Manuel?
Bueno, son impresiones mixtas, ¿no? Es decir, yo creo que todo lo que sea aumentar la eficiencia, ¿no?, en el gasto de un Estado, pues es bienvenido, ¿no? La cuestión es hasta qué punto se puede lograr, ¿no?, esos recortes sin pues dañar pues básicamente servicios esenciales o reducir la capacidad de respuesta en algunos servicios, ¿no? Pero lógicamente yo creo que es un ejercicio loable. Otra cosa son pues a lo mejor las formas con las que se está haciendo y la realidad a la que se enfrenta a medio y largo plazo, porque lamentablemente el gasto discrecional que se puede reducir en una economía como Estados Unidos, pues es pequeño en relación con las grandes partidas de gasto que determinan su déficit a largo plazo.
Con estos movimientos también se está haciendo política e ideológica. Por ejemplo, las partidas que inmediatamente están suprimiendo son aquellas que se refieren a diversidad, inclusión, identidad de género, y muestra, por ejemplo, como en muchas páginas ya esa información desaparece literalmente, de páginas federales, claro. Esta es la parte más política, ¿no?, del tema.
Sí, absolutamente. Eso es una agenda política, doméstica, si queréis, de estómago, ¿no?, de hacer péndulo contra todo lo que supone pues las administraciones previas y todos esos movimientos pues en favor de la igualdad, de identidad, etcétera, etcétera, que bueno, pues la administración Trump considera exagerados e innecesarios. Bueno, es una opinión.
Observando el trabajo, hay quien se pregunta sobre si es constitucional ceder a una visión privada datos tan personales, datos que pueden ser tan importantes para el propio desarrollo del país. ¿Tenemos hasta qué punto tenemos la seguridad de que este trabajo va a llegar a su final y no va a haber un juez y lo va a parar todo en cualquier momento?
Así es, ¿no? Es decir, ahí se han tomado medidas como eliminación de agencias muy importantes, ¿no? Entre ellas la Agencia de Ayuda al Desarrollo, el USAID, sin aprobación del Congreso, que de allí es de donde emana, ¿no?, el poder para formar este tipo de agencias y donde debería emanar el poder para cerrarlas en su caso, ¿no? Y eso, lógicamente, está generando resistencia dentro de grupos, digamos, de sindicatos gubernamentales, en el propio Congreso. Y bueno, pues veremos si a medio y largo plazo genera, ¿no?, problemas legales. Pero bueno, yo creo que es una forma de actuar a la que nos estamos acostumbrando y a la que nos tenemos que acostumbrar y que va a traer, ¿no?, pues muchos episodios de digamos, como tú comentabas antes, de segundas partes y de terceras partes, ¿no? Hay cosas que no se pueden eliminar de la noche a la mañana y otras que sí.
En el eslogan de este Doge está que la gente ha votado por reformas mayores, pidiendo o esgrimiendo la idea de que la democracia no incluye una burocracia enorme en la que se ahogan muchas de las iniciativas de los ciudadanos o incluso las propias políticas del Estado. Esa es la base ideológica sobre la que está trabajando este equipo, que ha entrado, por cierto, a saco sobre un tema que es especialmente relevante, la educación. La última acción pues ha consistido en echar prácticamente de las oficinas al Departamento de Educación, al que también tenía señalado Donald Trump. ¿Qué te parece esta acción?
Bueno, es posible que haya, ¿no?, personas y obviamente que piensen que la educación es algo que se pueda instrumentalizar y dejar en manos, ¿no? De bots, de IAs, etcétera, etcétera, ¿no? La educación es una de las principales razones por las que países avanzan y por las que los imperios se crean. La educación genera innovación, la educación reduce la ignorancia, ¿no? Y veremos si poner en manos de determinadas soluciones, no sé si humanas o no humanas, pues puede determinar un deterioro de esa calidad educativa. No lo sé, yo creo que es muy pronto, Luis Vicente, para decir, para saber qué se va a hacer después, cómo se va a implementar esa educación, ¿no? Porque lo que tenemos es la reducción rápida de gasto de partidas, que están muy basadas en funcionarios, en número de personas, etcétera, etcétera, pero no tenemos la solución que se va a dar después a temas clave en una economía como es la educación.
Ciertamente. Bueno, nos decía José Manuel al principio que, claro, habrá que ver en términos económicos el impacto que tenga esto cuando podamos tener una valoración, pero de momento los mercados parecen mucho más preocupados por si van a seguir bajando los tipos de interés en Estados Unidos, si la inflación se contiene o no, el dato de enero ha sido algo más caliente de lo esperado, que por estas decisiones. O quizá mucha más preocupación despierta la política arancelaria y los efectos que puedan tener, ¿no?, que esto.
Sí, bueno, creo que ayer por la noche además había un tuit o un anuncio, ¿no?, de que va a establecer Donald Trump aranceles recíprocos, ¿no? Y esto ya sí que es, digamos, la madre del cordero en términos comerciales, ¿no?, porque supone una igualación al alza, básicamente, de la presión arancelaria, ¿no? Yo creo que la atención del mercado está en tres patas, ¿no? Es decir, la primera, y yo creo que es la que puede tener menos influencia en el corto plazo, es que ocurra con los dos conflictos bélicos, donde también tenemos noticias y donde Trump está haciendo, ¿no?, sus primeros movimientos. La segunda es claramente hasta qué punto tenemos una situación fiscal más equilibrada en Estados Unidos. Eso es muy relevante para los tipos a largo. Y permíteme que vuelva un segundito al tema del DOGE y, sí, la visión fiscal a medio y largo plazo, ¿no? Es decir, los ahorros que están planeando es sobre una base de gasto estructural que es la menor que ha habido en los últimos 30 años. Es decir, no hay mucho gasto discrecional, perdóname, que reducir. La mayor parte de las medidas, y son las que Trump ha dicho que no va a tocar, son prácticamente Medicare, defensa, pensiones, etcétera, etcétera. Ahí no puedes tocar mucho, ¿no? Y luego tiene un problema, y es que, digamos, en el momento en el que se recortaron muchísimos gastos, por ejemplo, con la administración Clinton, el crecimiento económico y el crecimiento demográfico permitió que hubiera una recuperación de los ingresos que cubría prácticamente el impacto en la economía, ¿no? Y la población crecía de forma muy importante. Hoy la población no está creciendo de la misma forma. Es decir, los problemas estructurales de fondo fiscales en Estados Unidos no los resuelve el DOGE, que van a ser billón y medio, a lo mucho, en unos cuantos años, ¿no? Volviendo al otro tema que comentabas, el tema comercial, claramente, ahí es donde está el mercado enfocalizado, porque lógicamente tiene un impacto. Ayer mismo nosotros en nuestro informe sacábamos impactos, y es un impacto en un escenario agresivo que sí que tiene un efecto one-off sobre la inflación, pero tiene un efecto en crecimiento que se posterga prácticamente en la segunda mitad del 25 y 26, que no es nada irrelevante, ¿no? Con lo cual, bueno, en esas contracorrientes está el mercado, con una Fed que ayer nos dijo, ¿no?, después de ver el dato de empleo, bueno, pues que está menos convencida de bajadas rápidas, el dato de inflación, perdóname, fue un dato algo más tenso de lo que podríamos esperar, sobre todo por la parte de servicios de transporte. Y en el fondo, bueno, pues en esa, digamos que mare magnum de tres grandes temas es lo que está definiendo la curva. Hasta ahora, hasta en los últimos días, primeras tres semanas del año, tuvimos un apuntamiento de tipos que lleva a los tipos americanos al 4,80, y ya mucha gente hablaba de que podía haber fricción con otros mercados. Se ha relajado, pues básicamente, al albur, ¿no?, de una expectativa de una situación fiscal algo mejor, pero digamos que anuncios comerciales mucho más graves pues pueden dar al traste, ¿no?, con esto. Yo creo que estamos descubriendo la agenda Trump. No va a ser hasta bien entrado el año cuando tengamos todas las claves, y por lo tanto vamos a vivir a golpe de tweet y a golpe de anuncio, lo cual, bueno, pues menos mal que el fondo de mercado es positivo, porque la economía crece, porque la inflación, pese a los pesares, sigue moderando, porque los bancos centrales van buscando esa neutralidad de tipos y porque los beneficios de las empresas lo están haciendo bien. Pero si no estuviéramos en ese entorno, entiendo que estaríamos en una situación bastante distinta en el mercado, ¿no?
Sí, hoy incluso, José Manuel, hay un elemento que también introduce cierto optimismo, la conversación de Trump con Vladimir Putin para poner fin a la guerra de Ucrania. Eso sería también un elemento positivo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que dentro de la psicología de los inversores y de todos los informes que podamos haber leído de cara al 25 durante la última mitad del 24, había, ¿no?, una expectativa de una paz inestable en Ucrania y de una solución, no sabemos cuál, al conflicto en Oriente Próximo, ¿no? El problema de la solución que parece que hoy, con la información que tenemos, se está poniendo encima de la mesa entre Rusia y Ucrania, es que Europa no pinta nada, ¿no? Europa pinta mucho. Esta es una guerra que está en nuestra frontera, y que yo sepa, todavía no hemos tenido una llamada, ¿no?, de Trump a los mandatarios europeos para preguntarnos, bueno, qué pensamos sobre esto, ¿no? Es verdad que ha sido la administración americana la que ha sostenido la mayor parte del gasto militar de Ucrania. Los europeos también hemos hecho lo nuestro, pero creo que ahí es un triángulo que hay que rellenar. Es decir, tiene que estar necesariamente Europa, y yo entiendo que pronto veremos anuncios en ese sentido. Si no, realmente, para Europa esto puede convertirse en un problema.
Un buen punto de vista para un día importante en este proceso como es hoy. Con José Manuel Amor, socio director de análisis económico y de mercados de AFI. Gracias por compartir la visión y el análisis, José Manuel, y buen día.
Buen día.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos, por tanto, ya la gran tertulia de la economía, hoy con Jesús Varela, presidente de Enguluca. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Bienvenido.
Bien hallado.
Con Miguel Yagüe, economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, profesor y escritor. ¿Qué tal, Miguel?
Muy buenos días, Luis Vicente. Buenos días. Un placer estar aquí, como siempre.
Y con José Ignacio Gutiérrez, preside la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio?
Muy buenos días. Un placer.
A ver, lo primero que nos ha pedido José Ignacio es matizar un dato que tratamos en otra tertulia y que queremos dejar en su justa medida. ¿Cuál era?
Sí, mira, la semana pasada yo di un dato que era el presupuesto de defensa de los países de la Unión Europea.
Sí.
El presupuesto, ya hablaba de más de 100.000 millones de dólares. El presupuesto real de los países de la Unión Europea está en torno a 285.000 millones de dólares. Los 116.000 millones de dólares que yo comentaba es el gasto de inversión directa en nuevas capacidades, ¿no? Que es el gran debate que tienen, de más de un 20%.
Sí.
Que es la obsesión que tenemos todos los que nos gusta este sector, que es la inversión directa, ¿no? Y esa es la batalla donde la OTAN y sobre todo la administración Trump está incidiendo para los países europeos. El presupuesto real, estaríamos este ejercicio posiblemente en torno a 286.000 millones de dólares en los países de la Unión, excluido Reino Unido.
¿Y debería ser de...?
Bueno, vamos a ver. El debate es que invertamos más del 20% del presupuesto en inversiones nuevas. Y ahí es donde también se está incidiendo mucho, que ese porcentaje es el que se tiene que elevar de forma muy considerable. El de inversión en nuevas capacidades, ¿no?
Ya,
porque claro, todo lo que es un gasto corriente, todo lo que son gastos corrientes es muy elevado dentro del conjunto de los países de la Unión Europea, y lo que se quiere son nuevas capacidades para afrontar la actual situación.
Bueno, pues por ahí tenemos un comienzo, porque ya sabéis que la noticia del día es que Donald Trump ha anunciado que de forma inmediata empieza a negociar un alto el fuego y una paz en Ucrania, que ha hablado con Vladimir Putin, que ha hablado con Zelensky. Zelensky ha dicho de lo que han hablado, más o menos. Putin no ha dicho nada. Pero han dicho que se van a ver, ¿no? Que va a haber conversaciones y que se van a ver. En Arabia Saudí va a ser su primer encuentro. Y esto ya es una cosa llamativa, ¿no os parece?
A ver, como soy economista, no puedo renunciar a mis convicciones, y cualquier guerra es la peor asignación de recursos posible, porque al final destruye no solo la sociedad, no solo mata a las personas, sino que además rompe completamente la capacidad productiva de cualquier país. Entonces, bueno, dentro de unos límites, el alcanzar una paz y una estabilidad, yo creo que para todos es buenísimo. Y para Ucrania le costará plumas, lógicamente, pero...
Territorio.
Claro. Pero bueno, mejor salvar un poco los muebles y tener la posibilidad de seguir siendo una de las grandes áreas cerealistas de Europa y reactivar su economía y reconstruir, porque ahora el país está en, vamos a decirlo así un poco castizamente, reducido a escombros.
Bueno, y ojo, minería de tierras raras.
Claro, claro. Entonces, bueno, a ver, no creo que los rusos hayan invadido con criterios, vamos a llamarle altruistas, sino que están muy interesados precisamente en lo mismo que todos, claro. Pero bueno,
la verdad es que en el contexto yo creo que Trump se comporta pues como un ejecutivo, o sea, sí. Una persona muy ejecutiva, realmente un ejecutivo de los de antiguo usanza, no es una muy ejecutiva, lo cual yo creo que tiene una parte buena. Estamos poco acostumbrados a que alguien que tiene un plan lo va ejecutando, y es verdad que está haciendo muchas cosas, ¿no? Hay que decirlo. Unas cosas gustarán más y menos, pero él tenía un plan y en un mes ha hecho muchas cosas, ¿no? Y algunas de ellas pues tienen una mezcla. Yo creo que tiene una parte buena. Creo que en la paz también de Gaza, Israel, ha tenido algo que ver, eso es lo que todo el mundo apunta, y eso yo creo que es muy positivo. Y la paz de Ucrania, pues claramente se dirige a ella, ¿no? La paz de Ucrania, que yo creo que tiene esa mezcla extraña, ¿no? Yo creo que por un lado, todas las guerras, y coincido totalmente con Jesús, cuando las ves a toro pasado parecen un poco absurdas, ¿no? Realmente, ¿no? Uno ve Primera Guerra Mundial fue una cosa absurda, donde nadie sabía ni qué quería hacer, ¿no? Y había un problema, no, pero ¿cuál es la guerra? Estamos en guerra, sí, pero ¿qué quieres conquistar? Nadie sabía bien, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial fue un afán imperialista, ¿no? Y esta guerra es una mezcla rara, ¿no? Porque es verdad que desde luego ya sabíamos que Putin tenía ese afán, llamémoslo imperialista o ese afán expansionista de Rusia, pero también es verdad que no se había gestionado bien, ¿no? Cuando ahora se habla de la paz, ¿no? Y ahora nos dicen que no es realista que Ucrania forme parte de la OTAN, y además que va a ceder ciertos territorios. La primera parte, que no tenía mucho sentido que Ucrania fuera parte de la OTAN, es que no se sabía ya. Yo creo que ya lo teníamos que saber, ¿no? Es decir, hay un error aquí de pensar que, y me parece un tanto una falacia, que bueno, es Ucrania es libre de ser parte de la OTAN, es que esto es un poco lo que se decía, y además que bueno, si es una parte de una negociación en esa libertad, pues que bueno, pues que está bien, ¿no? Yo creo que hay condicionantes históricos, hay elementos que hacen que no se implemente la decisión libre de Ucrania. Había un contexto mucho más complejo, ¿no? Yo, por ejemplo, que tanto me gusta la literatura rusa, ahí se habla de Yarkov como una parte de Rusia con total naturalidad, ¿no? Sí. Las novelas de Dostoyevsky, en los relatos de Chekhov, ahí está Yarkov, ¿no? Como naturalidad, ¿no? Y bueno, es verdad que hemos pasado a otro momento de la historia, ¿no? Pero la historia pesa algo, ¿no? Yo creo que hacer de Ucrania una parte de la OTAN era algo demasiado audaz y me pareció un riesgo, ¿no? Y eso me lleva a la segunda parte, que es esas negociaciones tan audaces, ¿no? Que yo creo que en los últimos tiempos la gente quiere hacer grandes movimientos estratégicos, grandes negociaciones, y a veces se obvia el riesgo de cola, ¿no? Hay cosas que pueden salir muy bien, pero hay un riesgo, quizá pequeño, de que las cosas salgan mal. Y eso fue el caso de la guerra de Ucrania. Cuando estaba hablando de la OTAN y Ucrania irse a la OTAN, pues había un riesgo. Pues tenías enfrente a Putin. Había un riesgo claro de que, aunque la guerra era una mala opción, pues que Putin la cogiera, ¿no? Y Putin la cogió. En ese sentido, yo creo que tiene esa parte positiva, ¿no? De que vamos al contexto de más paz. Y yo creo que la paz, realistamente, la parte de la OTAN creo que es clara, que no podría ser. Y luego, el tema de la cesión de territorios, pues igual se puede haber evitado. Creo que ahora, pues es bastante inevitable. Ahora, luego tienes otra parte, ¿no? Eso decíamos Trump, ¿no? Es ese ejecutivo que va ejecutando y lo vemos que es muy dinámico y que eso nos sorprende. Yo creo que en eso, en sí mismo, es bueno. Tienes otra parte, ¿no? Esta negociación de las tierras raras. Uh-huh. Esto de convertir Gaza en un centro hotelero. Esta es la otra parte del ejecutivo agresivo que nos chirría un poquito, ¿no? Porque al final por ahí hay personas, hay contextos históricos, ¿no? Y que todo sea como una parte de una negociación más para extraer algo de la otra parte, ¿no? Esa parte yo creo que a veces tiene unos tintes un poco inquietantes, ¿no? Y es la mezcla que tiene Trump, esa mezcla de lo bueno y de lo malo, ¿no?
Sí, sin duda.
Bueno, estaba claro que Estados Unidos es el, digamos, el actor que puede condicionar precisamente esa negociación, ¿no? Y yo creo que es lo que está forzando. Por parte de Rusia, Rusia no aguanta más en la guerra de Ucrania. Se habla de más de 500.000 muertos solamente por las Fuerzas Armadas rusas. Es muy difícil sostener en el tiempo eso, incluso para Rusia. Ucrania obviamente está devastada. Es que no tiene futuro. El coste para Estados Unidos y para los conjuntos de los países de Europa es elevado y además no sé hasta qué punto es sostenible también mucho más tiempo. Entonces aquí había que buscar una solución. Esta paz de territorios, el paz por territorios se viene planteando desde hace ya un tiempo, ¿no? Yo creo que precisamente se plantea desde la administración americana anterior cuando se invade Kursk. Y se le facilita un as en la manga a Ucrania, ¿no? A Ucrania y a Occidente, digamos. Esta es una clave que muchos creíamos que era absurda y que Rusia iba a acabar con esa invasión en unas semanas, ¿no? Hemos visto que no tiene capacidad. Sí, es verdad que han perdido los ucranianos el 40% del territorio, pero se han posicionado. Y hay algo muy importante. La actual guerra de Ucrania tiene muchos parecidos en estrategia a la Primera Guerra Mundial. Es una guerra de trincheras, otra vez, con unos costes elevadísimos en vidas humanas. Claro. Tremendos, ¿no? Y hay un factor muy importante. Ahora mismo lo que más está sufriendo Rusia son los ataques estratégicos por parte de Ucrania contra su industria del petróleo. Prácticamente el 20% de todas sus capacidades de petróleo ahora mismo están destruidas.
¿Ah, sí? ¿Tantas?
Sí. Los ataques están siendo muy estratégicos, tanto vía sabotaje como ataque directo. Con lo cual los daños están siendo muy importantes, tanto en depósito como en gasoductos y oleoductos, como en capacidad de extracción, ¿no? Entonces, esto también daña la economía. Claro. ¿Es el momento? Pues yo creo que es el momento. El tema de la OTAN, bueno, yo creo que esto es otra vía de negociación. Si hay un interés real de Estados Unidos por tierras raras en Ucrania, lo tiene que proteger. Con lo cual, solamente hay una forma de protegerlo, que es la presencia de tropas de bien de Estados Unidos, bien de la OTAN, bien de la Unión Europea. Que esta sería la otra vía, bueno, porque si no esa paz no es estable.
No hace falta ser miembro de la OTAN. Además, era una especie de regla escrita en la que ningún limítrofe de la antigua Unión Soviética iba a ser parte de la OTAN.
Claro, eso... bueno, a ver, yo creo que en un momento dado el riesgo de que Ucrania pudiera acabar tanto la Unión Europea como la OTAN era real. Cómo iba evolucionando y ahí, bueno, pues...
Pero la Unión Europea está muy bien. Pero una cosa es la Unión Europea y otra cosa es la OTAN.
Bueno, pero vamos a ver, para que la paz sea estable es imprescindible que fuerzas armadas de Europa se asienten para poder disuadir a Rusia.
Si tampoco no, Finlandia iba a formar parte de la OTAN.
Bueno, pasa que Finlandia sí que es un caso muy, muy especial. Siempre lo ha sido, lo fue en la propia Segunda Guerra Mundial y después, y es un es un caso aparte, tanto con los coches como con todo lo demás.
Pero bueno, yo creo que Finlandia era menos rusa, aunque ha sido rusa también, Finlandia, pero era algo menos rusa de lo que era la parte oriental de Ucrania, ¿no? Yo creo, fíjate, que en esta guerra, dentro del horror, que es una pérdida de todos los rusos que han muerto, y no solo de los rusos que han muerto, porque aquí, si estamos hablando de la Ucrania rusa, si eso es Rusia, para Putin, pues también han muerto muchos del otro lado, ¿no? O sea, es decir, más allá del horror de eso, creo que a Putin la guerra le ha salido relativamente bien. Sinceramente, veremos el acuerdo final. Pero Putin tenía unos objetivos, dijo, no va a haber, Ucrania no puede ser parte de la OTAN, y una parte territorial que antes de que empezara la guerra, yo creo que era, bueno, se circunscribía mucho al sur de Ucrania, pero que después de la guerra va a ser algo más. En ese sentido, creo que Putin, la guerra, más allá de las pérdidas que ha tenido, le ha salido bien, ¿no? Y eso es porque hay una asimetría. Es que la mentalidad de Putin es una mentalidad tradicional, donde si tienes que ir a una guerra, vas a una guerra. Y punto, ¿sabes? Y yo creo que en esa mentalidad, y afortunadamente en Europa hemos avanzado, pero no tenemos esa mentalidad. O sea, tenemos otra mentalidad distinta, donde la guerra tiene coste de vidas humanas, donde no hay un valor superior que las compense.
Vamos a remolque absolutamente en temas tan importantes para nosotros como este. Ya cuando en el 2014 invade impunemente Crimea, aquí guau, pero poquito. Y por lo tanto ya tienes un precedente que le da poco menos que la visión, lo que estás diciendo, dice, bueno, estos europeos no se enteran de nada y además da igual lo que hagan porque aquí llego yo y no, conmigo no se meten. Y efectivamente la realidad ha sido así, es decir, los hechos le han dado la razón, con lo cual yo estoy de acuerdo contigo, creo que el que más gana es, digamos, Putin, por personalizarlo, y bueno, a ver los ucranianos cómo salvan los muebles.
No perdamos de vista que tenemos frontera con Rusia directa, es que a veces pensamos que Ucrania es un país que está por medio, pero no es cierto. Claro. De los países de la OTAN hay 6 que tienen frontera directa con Rusia. Están los 3 bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, y luego están Finlandia, Noruega y Polonia. Polonia también tiene frontera con Rusia directa.
También los han conocido. Y a los alemanes y a los suecos. Sí. Ha habido una época en la historia que Polonia desapareció del
demasiado
mapa.
Llano, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que Polonia y Ucrania son probablemente de los países que más han sufrido en el siglo XX, ¿no? Los dos, ¿no? Yo recuerdo Ucrania que tuvo, pues fue parte de la Unión Soviética, tuvo aquella hambruna espantosa provocada por Stalin, donde murieron 5 millones de personas. Sí. Después llegaron los nazis y los vieron como salvadores, los recibieron con los brazos abiertos, y qué horror, porque llegaron los salvadores, los pusieron todos a trabajar, los esclavizaron con matanzas, etcétera, o sea que fue todavía peor los nazis, aquellos que parecían los salvadores, y después volvieron otra vez los comunistas a arrasar otra vez Ucrania. No ha sido un país que ha sufrido muchísimo. Y Polonia, pues qué decir de Polonia, ¿no? Polonia que se lo partieron entre Stalin y Hitler en la Segunda Guerra Mundial. La mitad norte con aquellas matanzas conocidas de Stalin a buena parte de los soldados y otras matanzas. Y la mitad sur en manos de Alemania. Y después los nazis invadieron también el norte, con lo cual la masacraron 2 veces. Y después otra vez Rusia, ¿no? Son 2 países que en el siglo XX han sufrido muchísimo, ¿no? Por estar en esa zona intermedia fronteriza. Yo sí creo, de todas maneras, que en la mente de Putin y en general en la historia, Polonia es vista un poco diferente. Yo creo que Ucrania sí que la ve como una parte central de la parte del alma rusa. Bueno,
la madre rusa. Rusia. Ya,
exactamente.
¿No?
De hecho, el Rus de Kiev está al origen de Rusia, ¿no? Entonces sí que la ve emocionalmente mucho más pegada. Polonia, aunque es verdad que ha habido partes que ha formado parte de Rusia, pues tiene más diferencias. Yo creo que no es tan peligrosa. Yo me cuesta ver un ataque de Putin a otros lugares fronterizos. Creo que Ucrania estaba mucho más apegado. Creo que la parte oriental de Ucrania es muy rusa históricamente o culturalmente, lo que no quiere decir que tenga que pertenecer a Rusia, pero es más rusa y había una diferencia, ¿no?
Nuestra mirada es económica, por eso estamos en la gran tertulia de la economía, y si observamos los mercados, es curiosísimo lo que está ocurriendo, porque hay quien dice que están cotizando la perfección, un mundo sin guerras, es decir, las que hay se van a ir controlando. Fíjense, Europa, con la depresión en Alemania y en Francia, la bolsa alemana está en máximos históricos. Fíjense en cómo están hoy los mercados positivos Estamos viendo los futuros, cómo vienen claramente cotizando al alza todo este escenario en el que la inflación se va controlando poco a poco, con algún sustillo entre medias. Esperamos más bajadas de tipos de interés. No sé, la escena no parece en absoluto preocupante, salvo que miremos el oro, ¿no? Esta historia que cuenta el Wall Street Journal, que están cargando aviones de oro, aviones de pasajeros de oro, en Londres para llevárselos a Nueva York y venderlos ahora que están máximos históricos. No sé qué significa para vosotros. ¿Cómo puede interpretarse?
A ver, aquí hay una cuestión muy importante. Una paz en Ucrania conlleva a que se restablezca a Rusia como un actor internacional. Y hay un papel muy importante que tiene Europa, que es restablecer los lazos económicos que tenemos con Rusia.
Bueno, ya lo hemos intentado, ¿eh? Acuérdate que la dependencia europea del gas y del petróleo ruso tenía una relación directa con eso.
Claro, y eso se rompe con la guerra.
Directa de pago.
Y cuando enviamos al ex canciller Reuter de consejero a la empresa rusa de petróleos,
pero eso se ha roto.
No lo enviamos. Bueno, lo ficharon ellos, que es distinto. Bueno,
eso se rompe con la guerra de Ucrania. ¿Y qué es lo que las expectativas que se abren en el factor económico? Bueno, vale, Trump impone una paz, tiene sus beneficios económicos, pero Europa también tiene una oportunidad de restablecer todos esos lazos. Y ojo, la dependencia energética que hemos vivido hasta el 2010, hasta la guerra,
que lo hemos hecho mal está claro. Ahora la duda es si vamos a seguirlo haciendo mal en el futuro, porque los hechos son muy tozudos y al final lo que tenemos es una energía carísima. Alemania, que la tenía muy barata por el chanchullo del gasoducto, en cuanto se torció la cosa y se vieron las entrañas, pues ¿qué ocurrió? Que la industria alemana, sobre todo, y la economía alemana en general, han estado, digamos, viviendo del cuento de tener una energía baratísima.
Y han vivido bien, ¿eh?
Han vivido fenomenal, pero asignan mal los recursos, porque al final el precio del mercado es el que es.
Es que entonces, no puedes conocer a la gente. Yo creo que cometemos la equivocación de identificar a los países, como entes abstractos, en realidad son las personas que los gobiernan.
Correcto.
Si cambia la persona que lo gobierna, cambia toda tu estrategia.
Y hay un factor importante. Putin es el hombre de presente, pero ya no es el futuro de Rusia. Porque Putin tiene 74 años.
A ver si se lo explicas, porque él creo que no se ha cuenta.
Ya. ¿Y? Pero vamos a ver.
Oye, 74... que Trump tiene 78.
Ya, sí. Pero no olvidemos también la historia de la URSS, antaño, lo que duran también los, grandes jefes de Rusia. Entonces, cuidado. Putin ya no es hombre de futuro, es solamente de presente. Habrá que ver el relevo.
Es que no va a haber relevo hasta que no esté totalmente incapacitado, porque ya ha pasado. No, te recuerdo cuando.
Pero son 74 años.
Sí, pero ya no repite los errores. Vamos a ver, en el caso de Trump, es su última mandato. Su último mandato, y va a estar 5 años y se acabó.
Salvo que lo cambien.
Cuatro.
No lo cambian. No, eso es una enmienda constitucional de ninguna manera.
Yo lo que tengo que decir, desde el punto de vista económico, creo que hay también. Las cosas cuando se rompen no vuelven donde estaban antes.
Sí,
y creo que a Europa también va a estar un poco peor, porque creo que Putin ha sabido movilizarse, ha acordado mejor con China, que China es un actor potentísimo, con los BRICS, y en ese sentido es verdad que es importante retomar, y vamos a retomar, pero no donde estábamos antes. Creo que en ese sentido también Europa ha salido perdiendo.
Pero yo creo que tiene una oportunidad. Restablecer las relaciones económicas con Rusia es una oportunidad, y ahí tiene que jugar. Otra cosa es que sepamos jugar la baza bien.
Eso.
Y hay otra cuestión muy importante. La capacidad de negociación de China con Rusia es inmensa.
Uh-huh.
El precio al que vende ahora mismo el factor energético Rusia no tiene nada que ver con el que vendía al conjunto de los países europeos.
Y China, entonces, además, es capaz de absorber toda la producción petrolera de Rusia y la de gas sin despeinarse.
Estamos mucho más débiles, yo creo, que hace tiempo. Ahora, a mí, aunque ya sé que el tema es económico, a mí, culturalmente, que Rusia vuelva a ser una parte no confrontada y más cooperante con Occidente, me parece que es interesante, ¿no? A mí me parece que el nivel cultural ruso, la aportación cultural de Rusia en la historia, me parece tan, tan fascinante, y me parece que es un contrapeso interesante a muchas de las cosas que Occidente no hace bien, ¿no? Entonces, eso sería genial. Seguramente una integración plena será, pues como dice José Ignacio, ya la siguiente generación de Putin. Con Putin a lo mejor mejoramos un poco, pero no va a volver esas escenas donde veíamos a todos reunidos y Putin que lo sorprendía, ¿no? Putin, hay algunos vídeos increíbles donde Putin reunía a todos en Occidente y aparecía cantando de repente, ¿no? Como una escena muy simpática, aparecía por detrás cantando en una escena. Todo eso yo creo que ya no creo que vuelva así, no creo que vuelva a ese nivel de integración, aunque va a mejorar. Y estoy de acuerdo con José
Ignacio, creo que quizá la siguiente generación veamos una Rusia, y yo creo que eso es bueno. Creo que en general cada uno aporta a la historia universal una parte cultural que puede ser positiva, ¿no? Yo creo que la parte de Rusia a mí me parece que es interesante.
¿Os dais cuenta que son los abuelos dirigentes los que tienen más fuerza ahora? ¿Que las generaciones jóvenes en la política están naufragando bastante?
Pues porque se lo han ganado a pulso con todas las tonterías que han puesto por delante. Entonces, claro, nos han dedicado a temas que no son importantes, y los viejos, los mayores, que tienen mucha más experiencia, han dicho: espérate un momento, Monín, que te voy a pasar por la derecha. Y claro, al final, mira, eso es muy de la cultura oriental y sobre todo de Japón, la veneración realmente por la senectud. Es decir, la palabra senado, que ese es el origen, es un órgano consultivo precisamente de la gente que tiene la experiencia, que ha pasado por todas, y que esto ya lo hemos vivido. Entonces dices, ¿para qué vamos a repetir los errores? Que es lo que yo digo de las guerras, ¿no? Joder, si se puede evitar, pues yo creo que hay que evitarlas a toda costa.
En la conversación generacional no está eso.
No, para nada, en absoluto, está en otra vaina.
Hay un refrán castellano que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo.
Sí, sí, efectivamente.
Y encaja perfectamente. Sí,
sí. Yo creo que las generaciones jóvenes también sufren un poco, es que
¿dónde estamos? La tecnología.
No, sufre la tecnología, claro. Lo digo, también es una reflexión general, ¿no? Y siempre he puesto esa visión, ese derecho constitucional americano, ¿no? El derecho a la felicidad, que ha degenerado con la tecnología en una serie de cuestiones en las cuales lo único que importa es estar entretenido. No lo quiero tampoco banalizar, ¿no? Pero sí que es verdad que la sociedad ha evolucionado de una forma un tanto banal, ¿no? Donde no hace falta ir a una guerra para demostrar que estás dispuesto a sacrificarte por el colectivo, que es un poco el espíritu ruso que nos ha quedado, pero donde también hemos llegado a una banalidad un poco ridícula, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones, el interés por la política se ha bajado muchísimo.
Pero es que los ya no se ve la política, se lo han ganado a pulso, macho, porque lo han hecho tan mal y no se han ocupado de ellos. Es decir, la tasa de desempleo en Europa, por lo menos, el desempleo juvenil, es tan alta que en el fondo los tíos lo que dicen es que de nosotros no se ocupa nadie. Que es un poco lo que ha pasado hasta hace relativamente poco, precisamente con los jubilados, tal y cual, que si no es por un tema de estos, pues tampoco
hay
se
un
ocupa
interesante
nadie
choque de sensibilidades. Anoche entregábamos los premios a la excelencia de Capital Radio, los enfocábamos precisamente en esta ocasión sobre algo muy discutido, ¿no? La sostenibilidad. Ahora mismo que está en crisis y hay muchas empresas y organizaciones saliéndose de los compromisos previos.
Claro, pero es que es lo que hablamos siempre. Es decir, los mayores enemigos de la del ecologismo son los ecologistas radicales, porque generan un efecto boomerang y encima, a largo plazo, creo, hace mucho más daño.
Por eso, mira, premiamos a la trayectoria especial a un hombre que consideramos que está muy enfocado en la ciencia, muy lejos de las ideologías, o por lo menos
claro,
intenta estarlo, que es Fernando Valladares. Escuchadle un minuto a Fernando.
Soy Fernando Valladares, científico del CSIC, profesor de ecología de la Universidad Rey Juan Carlos, y desde hace unos años activo en la comunicación, en la divulgación científica, especialmente en todo lo concerniente a la crisis climática, a la crisis de biodiversidad, a todos los problemas ambientales, de contaminación, etcétera, que consciente o inconscientemente generamos en este entorno que necesitamos para ser sanos y felices. Este es un gran desafío de comunicación y me encuentro siempre, por fortuna, bien rodeado de expertos de la comunicación, de los que aprendo mucho, y es por tanto un gran placer, es un privilegio, y estoy sumamente agradecido haber sido seleccionado para esta edición 2025 en los premios de excelencia de Capital Radio, en concreto este premio a la trayectoria profesional, que es un espaldarazo a este esfuerzo que lo hago con ilusión y con la esperanza de sacar de todos y todas nuestra mejor versión. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para el gran Fernando Valladares. Sí, y claro, la pregunta que planteábamos es, más allá de los desafíos políticos, de las normativas, ¿tiene sentido que nos preocupemos porque nuestra economía sea circular?
Claro.
Porque mejoremos el mundo. No es algo que nos atañe a cada uno
a
de
todos,
nosotros.
A todos, evidentemente, pero para eso lo que hace falta es hacer las cosas bien. Fernando ha mencionado ahí un hecho muy importante, que es la comunicación. Pero la comunicación se ha tergiversado de tal manera que se han ignorado incluso los datos científicos porque no interesaban, porque no decían lo que queremos decir. Y es que ese es el error. Yo lo que creo es que todo lo que esté basado en datos reales y bien trabajados va a producirte soluciones correctas. Lo que no, te va a producir soluciones incorrectas y el efecto contrario. Esa es mi experiencia en no sé cuántos años de constatación.
Yo creo que cuidar el planeta es de sentido común. Y es la definición del bien básico, que correcto. Yo creo que es lo que nos olvida. O sea, lo fundamental, hombre, pues vas a cuidar tu planeta, ¿cómo no? ¿No? Y lo podríamos ver desde el punto de vista religioso, si queremos, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista también económico, ¿no?
Porque egoísta.
Egoísta, porque estratégicamente para Europa es fundamental, y esto es importante decirlo. Europa, su principal déficit, ahora que se habla tanto de la balanza de pagos, viene por la energía. Entonces, estratégicamente para Europa es interesante, además de que es el bien, es de sentido común cuidar el planeta, es un objetivo estratégico para Europa. Europa que, por cierto, y vinculando con antes, que no pintamos nada, ¿no? Si Trump ha llamado a Putin y Europa, no, pero nos vais a llamar también, más o menos desde la posición, nos llamaréis también, ¿no? Para hablar, porque realmente no pintamos nada.
Ya esté todo acordado.
Exacto, pues parte del motivo de Europa, parte de lo que puede hacer fuerte, entre otras muchas cosas, es justamente esa es su carta, es una carta que está bien y
tiene que jugarla. Esa está fracasada de antemano.
Perdona, a ver, no seáis pesimistas.
Mientras, yo soy absolutamente pesimista porque tanto China como Estados Unidos como la India no hacen absolutamente, hacen caso omiso de todas las preocupaciones.
Si algo sabemos es que todo puede cambiar.
Inshallah, que dicen los
José Ignacio Gutiérrez, Miguel Yagüe y Jesús Varela, en la gran tertulia de la economía. Gracias.
Gracias.
Un placer.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.